Briego en punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Saludos amigos, buenas tardes. Es sábado 26 de agosto y comienza aquí Priego en punto semanal. El resumen con las noticias más destacadas de Priego y su comarca en estos últimos días. Durante los próximos minutos volvemos a recordar aquellos asuntos que fueron noticia desde el pasado domingo. Saludos de Antonio Roldán. Comenzamos ya.
Priego en punto. Local.
El alcalde de Priego, José Manuel Mármol, ha realizado en los micrófonos de Radio Priego un balance de los 100 primeros días de mandato al frente del ayuntamiento, tras la moción de censura que el pasado 8 de mayo colocó al tripartito compuesto por Partido Socialista, Partido Andalucista y Participa Priego al frente de la alcaldía, hasta entonces gobernada por el Partido Popular. Una etapa apasionante, tal y como comentó el regidor, quien destacó la capacidad que ha demostrado su gabinete para gestionar problemas, rediseñar el modelo de ciudad y cambiar el rumbo de la entidad local tras 6 años de gobierno popular. Le escuchamos.
Y han sido 100 días apasionantes, 3 meses de trabajo muy duro, muy intenso, en los que pues tomar la realidad, ¿no?, el pulso a nuestro ayuntamiento, a todas las delegaciones y a todas las áreas, también pues con todos los colectivos, con todas las personas que se han acercado, e intentando, ¿no?, poner los cimientos de lo que es el nuevo gobierno, el nuevo equipo de gobierno en nuestra localidad y de los retos a los que nosotros queremos conseguir, que es para lo que se había hecho pues ese cambio de gobierno, que no es otro que gestionar problemas, ¿no? Tenemos un municipio que tiene una dificultad de y unas singularidades muy específicas, y creíamos que era necesario poder cambiar el rumbo, y eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque son situaciones que llevan muchísimo tiempo estancadas, situaciones complejas, y ese es el objetivo de las 11 personas, de las 11 mujeres y hombres que formamos el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Priego, pues en estos 2 años asentar esas bases para ese cambio de modelo de ciudad que creo que es imprescindible para el futuro de Priego y de la aldea.
La nueva programación del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza o la apertura de la Torre del Homenaje del Castillo de Priego después de su restauración fueron algunos de los logros subrayados por el regidor durante este periodo en el que el consistorio continúa trabajando en otros asuntos de interés para la ciudadanía, como la remunicipalización del Servicio Integral de Agua. En este sentido, Mármol apeló al diálogo y a la prudencia para dar salida a un proceso complejo en el que ya se han andado algunos pasos, como la creación de la Mesa del Agua, siempre con el objetivo de que el futuro modelo de gestión sea mejor que el actual. Le escuchamos.
Es el compromiso, ¿no?, de que tiene el equipo de gobierno que pueda volver a hacer el agua gestión 100% municipal, pero lo primero que tenemos que hacer, porque tenemos una empresa mixta, es saber, y somos el socio mayoritario, cómo está esa empresa, tomar el control de esa empresa, y bueno, porque en 6 años el ayuntamiento ha hecho una dejación de funciones, es decir, no se le ha abierto con todas las quejas que hay, no se le había abierto ningún expediente a la empresa mixta de aguas de Priego, y por ejemplo ahora se le ha pedido, y porque es algo que tienen en Priego, que lo tienen en el contrato, que tienen que limpiar los invernales, limpiar las rejillas antes de la época de lluvias, que esperemos
que comience
pronto, pues es decir, el ayuntamiento nunca la había exigido por escrito, que esa simple cosa, y después por supuesto pues tenemos que llegar y a la voluntad a una salida negociada con el socio privado para poder, ¿no?, volver a recuperar la gestión. Pero lo decía el otro día en una entrevista y lo vuelvo a decir, cuando vuelva a ser pública, lo que tenemos que conseguir es que el servicio sea mejor, que el usuario, ¿no?, pues perciba que ese servicio ha mejorado. De nada va a servir cambiar la forma jurídica de la empresa si no se va a prestar un mejor servicio y si no se va a dar solución a los problemas que tenemos en nuestra localidad con todo lo que es la gestión del agua. Hablo, por ejemplo, de tenemos numerosas aldeas diseminadas, gente que paga sus impuestos y que tiene que tener garantizada el acceso al agua en unas condiciones igual que pueden tenerlo en Priego, y por supuesto también investigando, abriendo nuevas vías para buscar acuíferos y que pueda ser rentable. Y algo que es importante, hay las redes muy antiguas y hay pérdidas de agua, tenemos que conseguir, y eso cuesta dinero también, hacernos esos trabajos de mejora, de renovación y de que sobre todo de que funcione mejor. La empresa no está prestando un buen servicio, Yo no estoy contento con el servicio, no de ahora, sino como ciudadano, ¿no? De sufrir pues, esa prestación del servicio que yo creo que es muy mejorable, y eso es lo que tenemos que conseguir. Lo primero, que la gestión, porque es algo primordial y es un derecho, pues el acceso al agua es un derecho humano, que sea de gestión municipal, pero por supuesto que se mejore la prestación de ese servicio.
El alcalde también destacó de estos 100 días la aplicación del remanente positivo de tesorería a la mejora de infraestructuras locales, la recepción de la nueva fase del polígono industrial La Vega, la creación de la Delegación Municipal de Memoria Democrática o los pasos previos para la implantación en próximas fechas del nuevo punto limpio de Priego de Córdoba. El Partido Popular ha denunciado el estado del entorno de la Fuente del Rey y la Fuente de la Salud, que presentan una notable ausencia de agua, generando una situación que, en opinión de los populares, ha creado malestar entre la ciudadanía al tratarse de uno de los enclaves más significativos de Priego. Una situación que ya pusieron en conocimiento del equipo de gobierno tripartito, sin que por el momento se haya dado respuesta. En este sentido, los responsables de esta formación política defendieron las medidas puestas en marcha para la mejora de esta zona durante los últimos 6 años que estuvieron al frente del ayuntamiento, con la implantación de un depósito de 500.000 litros para abastecer ambas fuentes y que a día de hoy, dicen, no funciona a pleno rendimiento. Escuchamos a la popular María Luisa Ceballos.
Sabemos que la situación es complicada y sabemos que nada tiene una solución inmediata, pero lo cierto es que lo que no se puede es mirar para otro lado, que es lo que entendemos que no se puede hacer. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Pues estamos solicitando que, igual que se dio una solución en el año 92, cuando además en la Fuente del Rey no caía agua por cada uno de los caños y por parte de los técnicos se le dio una solución, pues de la misma manera sabemos que se le puede dar una solución a esto. ¿Cómo? Pues lo primero, el agua que saben ustedes que tenemos en Priego es una filtración, bueno, de hidrogeológica del manantial, vamos, de toda la zona de la Tiñosa y de la zona correspondiente a toda la zona superior de Trinidad y toda esta zona limítrofe con Cabra, toda la parte de la Horconera. Y por otro lado tenemos la situación de una serie de manantiales que está dentro del propio municipio de nuestra ciudad, manantiales que vienen pues de la zona de la zona de cercana al Calvario, sobre todo de la zona de Caracola, y que realiza una serie de filtraciones de agua. ¿Qué es lo que creemos? Creemos que se tiene que estudiar desde el punto de vista técnico. Para dos cuestiones, podemos, por un lado, realizar como natural si la situación ya pues nos puede durar muchos años un sistema de circulatorio interno que no existe en la fuente, en el cual podamos tener un depósito y la fuente es siempre llena. Y por otro lado, se puede perfectamente pues derivar parte del agua de la mina. Ya saben que en los planes provinciales, que deberían de estar comenzándose a ejecutar ya, pues teníamos todo el tema del agua de la mina que baja por toda la zona superior a la calle Málaga y que además, como bien saben, es el mismo agua que discurre en la zona del lavadero y demás. Se está perdiendo muchísima agua que es la que se va a encauzar por estos planes provinciales. Se pueden derivar parte de ese agua.
Por todo ello, el Partido Popular solicitará mediante escrito la creación de una comisión específica de seguimiento del estado de las fuentes, el contacto con la empresa Aguas de Priego para la adopción de medidas, la redacción de un proyecto técnico de mejora, así como la intensificación de la seguridad en la zona para proteger este entorno. De igual modo, los populares pidieron explicaciones al tripartito sobre la gestión de esta problemática que, en su opinión, no ha sido bien planificada debido al desconocimiento que achacan a los dirigentes municipales en este ámbito. Escuchamos al edil popular Javier Ibáñez.
Aquí se unen tres problemas graves. Uno, que es evidentemente la sequía, como todos sabemos, pero después hay otros dos problemas que no son menos importantes, que es el desconocimiento que el actual equipo de gobierno tiene sobre el tema, tiene sobre Priego y tiene sobre cómo va el agua para poder tomar decisiones, y otra que sí me parece muy grave, que es la dejadez, que como decía antes María Luisa, no dan respuesta, no dicen nada y se limitan a tomar unas medidas que, siendo importantes de concienciación de la población, no son suficientes para el problema que tenemos.
La actualidad al minuto. Priego en punto.
La piscina municipal ampliará su temporada de verano hasta el día 10 de septiembre. Así lo anunció el delegado de deportes del Ayuntamiento de Priego, David López, quien visitó los estudios de Radio Priego para hacer balance de las actividades llevadas a cabo en las instalaciones que permanecen abiertas desde el pasado 18 de junio. Entre los hitos de la presente campaña, López destacó las jornadas de puertas abiertas, tanto en la inauguración como la prevista para el próximo día 30 de agosto, o las tres ediciones de la Noche en Blanco, fruto, en su opinión, de una gestión pública irresponsable de este servicio municipal que ha sido del gusto de los usuarios. Le escuchamos.
El día 30 tendremos una nueva jornada de puertas abiertas y se habrá extendido hasta el 10 de septiembre. En este caso, una de las cosas que más contento, entre comillas, me pone, sí, contento, más satisfacción me proporciona el hecho de que el equipo de gobierno ha conseguido, yo creo, llevar a cabo una gestión muy eficaz. Yo creo que la gente está contenta, sobre todo con la calidad de las instalaciones, con la calidad incluso del agua, que en cosas como esas pues la ha notado la gente, y para que se note la calidad del agua tiene que cambiar bastante, porque es algo que normalmente no se nota. Y yo creo que muchas veces eso es lo que tiene la gestión pública, que hace que se miden más por las cosas, porque si tú, por ejemplo, dejas una instalación de este tipo a la gestión privada, se va a tender, por ejemplo, a reducir los costes, y se reducen los costes, por ejemplo, en la calidad del servicio, en las nóminas de los trabajadores, en la calidad de las propias instalaciones, de los vestuarios, del agua. Y en el caso de una gestión pública, pues aunque se busque el criterio de racionalidad, por supuesto, siempre nunca va a ser a costa de una disminución en el servicio, nunca va a ser a costa de una disminución en las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, sino que va a ser en base a sencillamente evitar el despilfarro, pero siempre buscando por encima de todo el proporcionarle a la ciudadanía un servicio más que suficiente de las instalaciones. Y en este caso también, al haber sido de gestión pública, una de las mayores ventajas es que no se ha aplicado el IVA, lo cual ha supuesto que automáticamente haya habido unos precios un 21% más económicos para la ciudadanía. El ayuntamiento no ha dejado de ingresar un euro por eso, y la ciudadanía ha dejado de pagar pues el 21% de IVA. En este caso, pues mira, las leyes son como son, y en este caso pues no ha beneficiado.
En este sentido, el responsable municipal también adelantó que se está trabajando en la futura piscina cubierta, cuyo proyecto técnico podría licitarse antes de finalizar el año, y a partir de ahí el consistorio trabajaría en la búsqueda de financiación para acometer esta obra, que pese a ser costosa, posibilitaría la materialización de una piscina más sostenible y económica de cara al futuro. David López.
Una piscina, como ya hemos dicho muchas veces, más económica, pequeña, en el sentido de con menos calles, con menos profundidad y más sostenible, también con energías limpias. Al final, un gasto, lo que decimos de racionalización de gastos, muchas veces es mejor hacer una cosa que te cueste al principio más dinero que hacer una cosa barata, porque a medio plazo en el mantenimiento se va a notar en el día a día. Ante el equipo de gobierno, yo creo que poco apresuradamente sacó un poco lo que es la adjudicación del proyecto técnico. El Colegio de Arquitectos lo recurrió en su momento por cuestiones de que se incumplían, por lo visto, algunas de las directrices marcadas, y la intención del equipo de gobierno, como tenemos partida presupuestaria ahí todavía, pues intentarlo sacar para este año, por lo menos lo que es el proyecto técnico, y luego buscar la financiación, porque obviamente el coste que tendría sería bastante alto como para que el ayuntamiento lo pudiera asumir, al menos a corto plazo, con medios propios.
Priego en punto.
Priego se prepara un año más para vivir su Feria Real, una de las citas festivas más importantes del calendario, que en esta ocasión tendrá lugar entre los días 30 de agosto y 4 de septiembre, y que ha sido presentada por el Ayuntamiento junto con el cartel anunciador, obra de Manuel Bermúdez. Una edición en la que el equipo de gobierno tripartito pretende potenciar la feria de día, dando relevancia así a actuaciones musicales de todo tipo, con artistas locales y de la comarca, buscando así atraer visitantes al recinto ferial. El día 30 se dará inicio a los festejos con el pasacalles de la banda municipal y los Gigantes y Cabezudos, siguiendo con el día del traje típico de flamenca el 31 de agosto, y afrontando un intenso fin de semana con mucha ambientación en las casetas del Real, el Día del Niño con precios especiales para las atracciones el día 1 y los festejos taurinos en el Coso de las Canteras del día 2 con recortadores, y el día 3 con los diestros Juan José Padilla, David Fandila el Fandi y Manuel Escribano. La programación concluirá el lunes 4 de septiembre con una jornada especialmente dirigida a los más mayores. Escuchamos a la delegada de festejos del Ayuntamiento de Priego, Francisca Mantas, y al alcalde prieguense, José Manuel Mármol.
Son tantas las actividades y para tantos los públicos que hay, que después del trabajo que desde la delegación de, de festejo y con su técnico que tenemos aquí, a la cual quiero agradecer todo el trabajo que durante estos dos meses conjuntamente hemos ido trabajando, y con el alcalde que también ha participado de algunas de las actividades que se van a desarrollar, pues vamos a hacer un desboce. Yo creo que merece la pena decirlo, porque la verdad es que la ciudadanía va a tener la oportunidad de estar desde el mediodía hasta por la noche, todos los días de la feria, porque va a haber actuaciones y actividades para todos los públicos y de todo índole, ¿no? Con lo cual, pues la feria está cubierta tanto de día como de noche, y pues lo que esperamos es que acuda la gente, que nuestras localidades vecinas también pues se acerquen, porque son días para disfrutar. Y nada más, invitar a todos los ciudadanos a que participen de nuestra feria para engrandecerla todo lo que se pueda.
El equipo de gobierno pues se ha encontrado pues que del año pasado ya estaban las fechas prefijadas, del 30 de agosto al 4 de septiembre, incluso el cartel estaba editado, y es voluntad volver a recuperar las fechas tradicionales de nuestra feria para el ejercicio siguiente. A pesar de ello, es un programa bastante completo, con el que se consigue una feria diversa, una feria plural, participativa, en la que tienen cabida pues todos los públicos, y no solo, como bien decía Pachi y hacía referencia, es la gran feria de la comarca, la gran feria del sur de Córdoba. Tenemos uno de los mejores recintos feriales de la provincia, y yo creo que son unos días los que nos visitan muchísimas personas, y son unos días para disfrutarlos con la familia y con los amigos. Felicitar a la delegación de festejos y también hacerla extensiva a la técnico, a Mireia, por ese trabajo que se ha hecho para conseguir un programa completo, ¿no? Es decir, desde por la mañana hasta por la noche, que haya programación en nuestra caseta municipal, que va a tener, ¿no?, uno de sus puntos álgidos con la fiesta del Fiesta, del canal Fiesta Radio, que va a traernos pues a artistas, a un concierto que para todos los públicos también, para disfrutarlo en familia, desde la gente más joven a los más mayores, haciendo pues un atractivo no solo para Priego, sino para toda la comarca. Y por supuesto, contándonos con una programación en la que se ha tenido muy en cuenta a artistas prieguenses y artistas de la comarca. Tenemos una cantera muy importante, y el ayuntamiento tenemos que ser los primeros en darle la oportunidad para que puedan disfrutar, ¿no?, y para que puedan tener esa oportunidad de darse a conocer en su pueblo. Por supuesto, también una feria que tiene unos festejos taurinos, en los que invito, ¿no?, para las personas que disfrutan y que les gustan de la tauromaquia, que puedan asistir a los mismos, y una feria inclusiva, ¿no?, también pues que se ha tenido en cuenta a los caballistas, que vienen con ellos coordinando su presencia en la feria, y haciendo un llamamiento desde el ayuntamiento a la seguridad en relación, pues es un momento para pasarlo bien. Si se bebe, por supuesto, dejar el coche en casa, ¿no?, y no cogerlo. Cuidado también los jóvenes que van al botellón, que hay un espacio habilitado, pero que tengan mesura a la hora, ¿no?, de esas celebraciones. Y por supuesto también pues que se tengan cuidado con pertenencias, son aglomeraciones, es una feria, son días para pasarlo bien, para disfrutarlo y para tener, ¿no?, en cuenta el sentido festivo y lúdico de estos días.
Una programación que incluirá actividades de preferia como la 35ª edición del Festival Flamenco en la Fuente del Rey la noche del sábado 26 de agosto, o la 42ª edición del concurso de trobos en este mismo entorno el domingo 27. Igualmente, del 28 al 30 de agosto se expondrán en el hall del Ayuntamiento los restaurados gigantes y cabezudos de Priego, y también tendrá lugar la gincana cultural Descubre Priego de Córdoba, organizada por la Delegación Municipal de Juventud el próximo día 29 de agosto. La Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba organiza junto con el Ayuntamiento de la localidad las terceras jornadas de profesionalización para agricultores, que se llevarán a cabo en la semana del 11 al 17 de septiembre, coincidiendo con la celebración ese fin de semana de la 37ª edición de la Feria Agrícola de Fitosanitarios, Fertilizantes y Agroalimentaria Agropriego 2017. Una acción formativa específicamente diseñada para agricultores que se llevará a cabo durante 3 días, concretamente 11, 13 y 15 de septiembre, y ayudará a conocer más a fondo las diversas problemáticas del olivar actual. Para participar será necesario inscribirse previamente en la sede de la Denominación de Origen, a través de su página web o bien en cualquiera de las almazaras inscritas en el Consejo Regulador. El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el día 8 de septiembre. La secretaria general de la Denominación de Origen, Francisca García, desglosó para Radio Priego la programación de estas jornadas enfocadas a ayudar al agricultor en su formación y, por ende, al desarrollo del campo. Le escuchamos.
Este año, como novedad, las jornadas se van a desarrollar días previos de Agropriego, porque Agropriego va a empezar con estas jornadas desde el 11 al propio 17 de septiembre, que finaliza la feria. El 11, el lunes 11, habrá una jornada de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La primera ponencia será sobre el riego del olivar, el derecho al riego del olivar en Andalucía, donde vendrá un gabinete de abogados especialistas en agua, donde van a explicar qué requisitos necesitan los agricultores para poder acceder a diferentes posibilidades de riego en su olivar. Y después hay una jornada práctica muy interesante dirigida por un técnico de API de Almazara de la Subbética, donde el agricultor va a poder reconocer qué tipo de plagas afectan al olivar, poderlas verlas físicamente y cómo controlarlas a través de los diferentes soportes o aplicaciones. El miércoles se hablará de los diferentes sistemas de cultivo, el tradicional, el ecológico y el producción integrada, sus normativas, los costes, las posibles ayudas que tienen, y después habrá una cata práctica comparativa de diferentes tipos de aceite dirigidas por técnico de la Denominación de Origen. Y para finalizar con las jornadas que ha organizado la Denominación de Origen y el Ayuntamiento, el viernes 11 de septiembre, ya en el marco de Agropriego, se hará una segunda jornada formativa que es obligatoria para aquellos agricultores que están cobrando ayudas agroambientales. Esta jornada la hace directamente el IFAPA de Cabra a través del Instituto de Investigación, y es una jornada obligatoria para aquellos agricultores que cobre las ayudas agroambientales, y ya el año pasado se hizo la primera y este año sería la segunda. Ese mismo día ya UPA organiza sus propias jornadas ya por la tarde. En una de ellas van a hablar de por lo que son los seguros agrarios, que también son necesarios para los agricultores. Y el sábado será la segunda jornada de UPA, que hablará de la temida xylella fastidiosa, que sabemos que ya ha entrado a España y bueno, pues que efectivamente puede afectar a nuestros olivares. Entonces también hablarán de la xylella fastidiosa. Yo creo que son unas jornadas muy interesantes.
Priego en punto. Comarca.
La Mancomunidad de Municipios de la Subbética y el Grupo de Desarrollo Rural han suscrito un acuerdo para acometer la redacción de un nuevo plan estratégico de turismo de la comarca. Un documento que pretende plantear y priorizar las acciones oportunas en esta materia para potenciar el turismo en todo el territorio, dotándolo de entidad global y generando un producto común que resulte competitivo en el mercado turístico actual. Para ello, ambas instituciones han acordado lanzar un pliego de condiciones para adjudicar la redacción del plan, contando en todo momento para ello con las aportaciones y la supervisión de entidades públicas y privadas implicadas en el turismo de la comarca. Un proyecto que cuenta con más de 18.000 euros de presupuesto que serán aportados de manera conjunta y equitativa por ambos organismos y que podría comenzar a gestarse el próximo mes de octubre, con la finalidad de comenzar a ejecutar las primeras acciones que plantee a comienzos de 2018, con el fin de incluirlas en el nuevo marco presupuestario de ambas instituciones. Escuchamos al presidente de la Mancomunidad de la Subbética, Juan Pérez, y al presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, José Luis Vergillos.
Yo creo que es un paso importante la firma de este convenio, porque permite, como decía al principio, pues dar una perspectiva totalmente diferente al ámbito turístico. Permite también que los 14 municipios que conforman la comarca, la Mancomunidad de la Subbética, pues puedan tener también ya una visión mucho más cohesionada en el ámbito turístico. Yo creo que eso es la línea en la que tenemos que trabajar. Yo creo que es un paso importante la firma de este convenio, porque permite, como decía al principio, pues dar una perspectiva totalmente diferente al ámbito turístico. Permite también que los 14 municipios que conforman la comarca, la Mancomunidad de la Subbética, pues puedan tener también ya una visión mucho más cohesionada en el ámbito turístico. Yo creo que eso es la línea en la que tenemos que trabajar.
El presente convenio permitirá la obtención de un plan estratégico de turismo para los próximos 5 años, que mejore el desarrollo turístico abordando aspectos como la promoción, la formación y la innovación y la comercialización de los productos turísticos. De esta forma, el Grupo de Desarrollo Rural verá concretadas las acciones de formación y promoción turística del programa LIDER 2017-2023, además de contar con un documento estratégico útil para la captación de recursos públicos, tanto europeos, nacionales, como autonómicos y provinciales.
Un proyecto que para el Grupo de Desarrollo Rural cubrirá las competencias turísticas incluidas en la Estrategia de Desarrollo Local Participativa en el marco del programa LIDER, auspiciado por la Unión Europea con un presupuesto de 5 millones de euros y que recoge una batería de líneas de actuación estratégica a aplicar en la comarca hasta 2023.
Priego en punto. Comarca.
La localidad de Carcabuey celebra como cada tercer fin de semana de agosto las fiestas en honor a la Virgen de la Aurora, una cita enmarcada en un intenso verano cultural y lúdico que cuenta en su programación, que incluye actividades para todos los públicos, con el gran atractivo del Toro de Cuerda, que este sábado tendrá dos sueltas. Una edición muy especial, puesto que será el primero de tres consecutivos, ya que, además de lo organizado por la Hermandad de la Virgen del Castillo en torno al 8 de septiembre, el próximo fin de semana el municipio acogerá el Congreso Nacional del Toro de Cuerda con sueltas extraordinarias. Escuchamos al alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez, y al hermano mayor de la Hermandad de la Aurora, José Oteros.
Hay de todo, actividades para los más pequeños, actuaciones musicales de calidad, la procesión, el toro de cuerda, y bueno, es un impulso económico y turístico para nuestro municipio, y desde el Ayuntamiento siempre apoyaremos esta iniciativa de la Hermandad de la Aurora. Y lo del toro de cuerda, pues nos encontramos en las tres semanas del toro, podemos decirlo aquí en la Subbética. Tenemos el sábado dos sueltas, al siguiente fin de semana también tendremos sueltas sábado y domingo, y ya en la fiesta del castillo pues también habrá sueltas. También bueno, premiar y reconocer la labor de la Asociación del Toro de Cuerda de Carcabuey por el trabajo que hacen, tanto en materia de seguridad, en llevar la suelta, con las reses, en la organización, en todos los detalles. Aquí la verdad que se cuida hasta el más mínimo detalle, pueden dar buena fe todos los asistentes que vienen a estos festejos, y vamos, el Toro de Cuerda de Carcabuey es un ejemplo de cordialidad, de respeto y de fiesta.
Sábado viene el Toro de Cuerda, que lo que se asocia a esta hermandad, según estudios recientes, desde el siglo XVII, desde 1627, hay un escrito del alcalde, del secretario de por aquella época, en el que cual se concedía una suerte de vaquilla. Entonces, pues esa es nuestra seña de identidad de la Aurora, el Toro de Cuerda, que lo tendremos en dos sueltas, como bien saben, a las 2:30 y a las 6:00 p.m.
Conecta con la actualidad.
Fin de semana intenso, víspera de la Feria Real, el que queda por delante en Priego para cerrar el mes de agosto. Este sábado se desarrolla el grueso de las actividades de preferia, con la celebración, a las 10:30 p.m, del 35º Festival de Flamenco organizado por el Ayuntamiento de Priego en colaboración con la Peña Flamenca Fuente del Rey. Un gran cartel que contará con las voces de La Macanita, Alfredo Tejada y Cancanilla de Málaga, al toque Manuel Valencia y Chaparro de Málaga, y el piano de Chico Pérez. También el sábado, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Priego organiza la tercera noche en blanco, con la apertura de la piscina municipal y el polideportivo desde las 9:00 p.m. y hasta la 1:00 p.m, con actividades deportivas, lúdicas y la novedad de atracciones hinchables. Todo ello totalmente gratuito hasta completar aforo. Ya el domingo, todo un clásico de la preferia prieguense, la 42ª edición del tradicional concurso de trobos, que tendrá lugar en la Fuente del Rey a partir de las 10:00 p.m. Con el repaso a la agenda cultural y de ocio para este fin de semana, terminamos Priego en Punto semanal. Recuerden que el lunes volveremos para cumplir con las dos citas informativas que les ofrecemos a diario, a las 2 y a las 8:00 p.m, en este caso en la antesala de una nueva Feria Real. Saludos de Antonio Roldán, encantado de acompañarles una semana más. Disfruten del último fin de semana de agosto. Hasta el lunes.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.